Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta linda mañana de domingo en el Club de la Pluma. Gracias por acompañarnos en esta columna que se llama Violencia Crítica, que como ustedes saben la hacemos desde México. Y bueno, el día de hoy quisiera dedicar algunas palabras para darle voz de difusión a una lucha bastante importante, bastante significativa para el conjunto de la izquierda mexicana. Me refiero a una lucha, o más bien a un conjunto de luchas que estallan el año pasado, en diciembre, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me refiero a un conjunto de luchas que estalla en este contexto, ¿no? Esta ciudad tan singular que es la ciudad de los feminicidios, por ejemplo, donde se han impuesto condiciones de guerra en el ámbito cotidiano. Esa es la ciudad justamente que es... pues prácticamente un paraíso para las transnacionales, para el saqueo de la fuerza de trabajo de México, y donde existen 300.000 trabajadores que subsisten en condiciones totalmente míseras. Este es el contexto en donde se inscriben este conjunto de luchas a las que me refiero, de los trabajadores y trabajadoras de Lexmark, Foxconn y Comscom, que son trabajadores, por supuesto, industriales. Por ejemplo, Lexmark es una... industria que se dedica a la producción de cartuchos de impresora. Su planta más o menos de trabajadores es como de unos 1,000, digamos, y subsisten con un salario, por ejemplo, de 77 y 80 pesos al día. También subsisten en condiciones totalmente pues inseguras, digamos, ¿no? No tienen ninguna especie de seguro. Y además no hay nada que pueda proteger sus pocos derechos laborales o su fuerza de trabajo porque no tienen ningún sindicato. Entonces, el 8 de diciembre del año pasado estalla una lucha en este contexto que ya más o menos esbocé, que es estalla en forma de paros, digamos. De paros con la finalidad de luchar por las siguientes demandas que les voy a decir. La primera demanda, una de las más importantes, es el aumento del salario. Eso es muy importante, sobre todo por este contexto que ya dijimos de ganar 77, 80 pesos al día, y en donde, bueno, los patrones ahí dicen que sí puede más o menos ascender el salario a 120 pesos. Si hay antigüedad, obviamente, y si más o menos se respetan ciertas normas de conducta, de ética, más bien de esas empresas. La segunda demanda es la mejora de las condiciones laborales, es decir, que se respeten el periodo de vacaciones, por ejemplo, que haya más bonos laborales respecto de la producción. Pero hay una demanda que es muy revolucionaria, es la tercera, que sería el alto al acoso sexual. Esta es una demanda de las trabajadoras, por supuesto, y es una demanda sumamente revolucionaria, sobre todo por este contexto de Ciudad Juárez, de los feminicidios. Es una demanda altamente revolucionaria. Y otra demanda más, esta sería la cuarta demanda que yo rescataría, es el derecho a... la lucha por el derecho a un sindicato independiente, justamente para que haya de alguna manera una protección de sus propias condiciones laborales, digamos. Entonces, este conjunto de luchas, por ejemplo, pasa desapercibido prácticamente por los medios de comunicación oficiales de México. Televisa y TV Azteca no hablan de esta lucha, y en los pocos momentos que sí la mencionan, obviamente lo hacen con un matiz criminalizador, como estos medios suelen hacer. Sin embargo, por ejemplo, el 13 de enero de este año sí hubo una movilización encabezada principalmente por los trabajadores de Lexmark. También había, por ejemplo, en esa movilización trabajadores de Sandan, que estaba el SME también, trabajadoras de limpieza de la IEMS, y también, por supuesto, estaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, cuando surge, bueno, cuando se da esta movilización, hay algo muy importante que dicen los trabajadores de acá, del Exmar, de Ciudad Juárez. Ellos dicen dos cosas importantes. En primer lugar, dicen que es importante, esencial, que se difunda su lucha, justamente, que llegue a los medios, de alguna manera, libres. Pero en segundo lugar, dicen que también es necesario la solidaridad en un sentido, digamos, un poco más material. Es decir, ellos sí dicen que necesitan cobijas, necesitan alimentos. Y particularmente, esto es sumamente importante por lo siguiente. Este conjunto de luchas, obviamente, no es una serie de luchas aisladas, forma parte de una dinámica constante de ataque sistemático a los pocos sindicatos, forma parte de el alza en el precio de la canasta básica, por ejemplo, de que cada vez hay menos oportunidades de trabajo para los jóvenes. Forma parte, por ejemplo, el año pasado se dio la lucha de Sandac, se dio la lucha de los trabajadores de San Quintín también. Entonces, forma parte de este conjunto de luchas de saqueo de la fuerza de trabajo de México. Entonces, creo yo que esta es una dinámica en México que se ha desarrollado durante los últimos 20 años y que en ese año particularmente, creo yo, se va a agudizar todavía más. Entonces, cuando los trabajadores de allá de Ciudad Juárez nos piden que nos solidaricemos con ellos, eso es muy esencial. Lo que yo agregaría a la discusión sobre esto es que, o sea, como esto se va a agudizar cada vez más, y entonces cada vez nos tenemos que solidarizar de una manera, digamos, más sistemática, más eficaz con estas luchas, pues la única manera que vamos a tener de hacerlo es nucleando las propias fuerzas de la izquierda. La única manera que vamos a tener de solidarizarnos es llamando a la organización a todos estos individuos, por ejemplo, que estuvieron en las coyunturas de indignación, de solidaridad con Ayotzinapa, porque ya había mucha gente que no estaba organizada, que buscaba dónde organizarse. Entonces, yo creo que es momento de nuclear nuestras fuerzas entre la poca izquierda que queda en México. Es momento de comenzar a discutir un plan de acción mínimo, yo diría político, tan siquiera para sacar a nuestros presos políticos, tan siquiera para que a la hora de las coyunturas pues más o menos pudiéramos coordinarnos, abrir nuevas discusiones políticas, como ya hemos dicho en ocasiones pasadas, porque bueno, la situación en Ciudad Juárez es sumamente grave, ¿no? Esa es la ciudad de las maquilas, sí hay un gran número de trabajadores industriales en esa zona. Y entonces es una situación que se va a agravar justamente en creo yo, a lo largo de 2016, muy importante. Entonces, bueno, para cerrar ya la emisión de esta columna, sí quisiera decir que, bueno, si quieren informarse más sobre esta lucha, hay un medio libre que a mí me gusta mucho, se llama Sin Embargo. Y creo que en tiene una página de Facebook que se llama Sin Embargo MX o algo así, está en Facebook. Y ellos sí han tenido un seguimiento más o menos sistemático de estas luchas, hacen entrevistas, siguen los paros. Y entonces creo que sí sería importante seguir por allí esa página. A veces tienen opiniones importantes más general sobre lo que está sucediendo en Ciudad Juárez con los feminicidios, las demás industrias, como porque también, bueno, lo que falta decir es que esto es una lucha que todavía no ha terminado, ¿no? O sea, hay despidos injustificados de estos trabajadores, se habla de 75 despidos injustificados, se habla de retención de pagos también, retención de aguinaldos en diciembre. Se habla también de que ahora ya hay cámaras dentro de estas empresas, o sea, cámaras propiamente en el ámbito de trabajo de, pues justamente, estas obreros y y obreras, y entonces es una lucha que todavía no se define. Esto depende, bueno, su definición depende de la correlación de fuerzas que haya, de el nivel de difusión que tenga la lucha y también de cómo podamos solidarizarnos con estas luchas. Bueno, entonces esto sería todo por el día de hoy en esta columna. Nos vemos en una siguiente emisión de Violencia Crítica. Termino mandando un gran saludo a todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Hasta luego.